El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Ayer, los seguidores del hinduismo celebraron su denominada Fiesta de la Luz. Con este motivo, el cardenal Tourán, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, les envió un mensaje titulado Cristianos e Hindúes, juntos para promover la cultura de la inclusión. El mensaje recuerda que la globalización ha abierto muchas fronteras innovadoras y ofrecido nuevas oportunidades para el desarrollo, pero a la vez no ha logrado su objetivo principal, que es la integración de las poblaciones locales en la comunidad global, de tal manera que muchos pueblos han perdido su propia identidad sociocultural, económica y política. También en las comunidades religiosas, que están estrechamente unidas a las culturas circundantes, han experimentado sus efectos nocivos. Ha contribuido a la fragmentación de la sociedad y al crecimiento en el ámbito religioso del relativismo y el sincretismo, así como la privatización de la religión. Asimismo, se observa que el fundamentalismo religioso, la violencia étnica, tribal y sectaria en varias partes del mundo son amplias manifestaciones del descontento, la incertidumbre y la inseguridad muy extendidas entre la gente, especialmente entre los pobres y marginados excluidos de la globalización. Entre las consecuencias más negativas de la globalización figura el hecho de que las personas se han vuelto más egocéntricas, más hambrientas de poder e indiferentes a los derechos de los demás. El mensaje, mencionando las palabras del Papa Francisco, afirma que esto ha desembocado en la globalización de la indiferencia, que nos lleva lentamente a acostumbrarnos al sacrificio del otro, encerrándonos en nosotros mismos. Por eso, es necesario construir una cultura de la inclusión que debemos asumir con urgencia. El mensaje finaliza afirmando que como personas arraigadas en nuestras respectivas tradiciones religiosas, nosotros, hindúes y cristianos, podemos unirnos a todas las personas de buena voluntad para promover la cultura de la inclusión en vista de una sociedad justa y pacífica.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Bueno, se ha celebrado la segunda jornada Familia y Discapacidad que promueve la Cátedra Telefónica Fundación Repsol de Familia y Discapacidad y el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI y CADE, que conoce todo el mundo. En el transcurso de esta jornada, la presidenta del Comité de Expertos en Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la chilena Soledad Cisternas, puso a España como un modelo en materia de discapacidad. Todo esto se debe a un equipo de personas que viene trabajando en este instituto de la Universidad de Comillas y en esta cátedra, que puede resultar insólita, sin lugar a dudas. Ana Verástegui Pedro Viejo es doctora en psicología y forma parte de este grupo de expertos profesionales entregados a la causa de la discapacidad. Y ella es nuestra invitada. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, parece de perogrullo, pero vamos a empezar justo por el principio. Estas son las segundas jornadas, significa que ha habido unas primeras, pero en cualquier caso están promovidas por la Cátedra Familia y Discapacidad y dentro de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo surge este proyecto, esta cátedra, que hoy es una realidad?
Bueno, pues surge de la ilusión de la universidad por acercarse al mundo de la discapacidad, no solo desde el punto de vista académico, sino también como espacio social y de crecimiento para las personas con discapacidad, y también del interés de las entidades sociales, en especial de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, por acercar a sus chicos, a sus alumnos jóvenes, a estudiar a contextos cada vez más normalizados de trabajo. Entonces, empezamos a pensar la posibilidad de que la universidad se acercara a la discapacidad con su investigación, su innovación, y también de que las personas con discapacidad también las personas con discapacidad intelectual pudieran acercarse a nuestra universidad y disfrutar de ese espacio formativo tan especial que supone el campus universitario. Entonces, pues juntándonos las ilusiones de unos y otros, en 2012 empezamos a andar con la Cátedra Telefónica Fundación Repsol de Familia y Discapacidad, gracias también a estas dos grandes empresas y asociaciones que nos han prestado siempre su apoyo y colaboración.
Bueno, ahora le voy a pedir un ejercicio prácticamente imposible, que nos resuma lo más importante de esta segunda jornada.
Bueno, yo creo que lo más importante de esta segunda jornada es traer una evidencia que no lo ha sido tanto a lo largo de los siglos, que es que las personas con discapacidad y también las personas con discapacidad intelectual son básicamente personas, y personas como todas las demás personas con derechos. Derechos que les cuesta disfrutar todavía en nuestras sociedades y que tenemos que esforzarnos en rehabilitar en ese sentido. No es que haya que otorgarles unos derechos que no les fueran propios, sino que se les ha ido impidiendo el disfrute de sus derechos que los tenían por el hecho de ser personas. Entonces, ¿cómo todas las entidades sociales, bueno, las administraciones, pero las empresas, las universidades, la gente de la calle, las familias, podemos hacer para eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad intelectual disfruten de lo que disfrutamos todos, que es una vida en igualdad, en libertad, en equidad, en la medida de las sociedades que vayamos construyendo, ¿no?
Sin duda, pero estamos hablando de entidades, universidades y, en cualquier caso, organizaciones. Son todo manos privadas, dos grandes empresas, una universidad también privada. ¿Es que la discapacidad está en manos privadas?
Bueno, hay muchos apoyos públicos, pero es verdad que yo creo que las entidades de la sociedad civil, que somos entidades privadas, abrimos horizontes nuevos que luego lo público va asumiendo como propios. Pero a veces las entidades públicas les da más miedo la innovación, les da más miedo abrir nuevos espacios, y sin embargo, cuando ya serán como un espacio conquistado, lo público admite que efectivamente era lo que tenía que ser, y entonces empiezan a tomarlo como tarea propia. Pero es verdad que a veces, para los primeros pasos, para que todos nos hagamos cargo de una realidad, tiene que haber algunos que den un paso adelante. Y en este caso estamos siendo, sí, entidades privadas, de la sociedad civil, de la empresa.
No cabe duda. Lo ha dicho la experta de Naciones Unidas, que España es un modelo en este sentido. Y si resulta que la mayor parte de la gestión en todos los tipos de discapacidad está en manos privadas, podría hacer una pregunta que puede resultar demagógica. ¿Es que funciona bien porque está en manos privadas?
Yo no creo.
No sea modesta.
Eso. Sino porque en realidad las manos privadas que están ahora mismo implicadas son manos de gente directamente implicada como usuaria. No son empresas que se han creado para generar lucro a partir de esas actividades, sino que básicamente son asociaciones de familiares, de personas con discapacidad, de personas cercanas a personas con discapacidad, de profesionales que se vuelcan en este mundo y que quieren encontrar el modo de hacerlo lo mejor posible. Que son privados, claro, porque son sociedad civil, pero que son personas los protagonistas de la propia acción. Son las personas con discapacidad, sus familias, los que se hacen cargo, digamos.
No me cabe la menor duda que hay una conjunción de personas interesadas y dedicadas, pero porque se da esa conjunción y porque se dan esas personas interesadas y dedicadas, porque se podrían dedicar a otra cosa, probablemente pues a lo mejor más vistosa o más lucrativa, en fin, y no algo que es una entrega total a una causa profundamente humana y solidaria, porque esa es la cuestión de la que estamos hablando. La cátedra, ¿qué objetivo se plantea la cátedra? Así en un futuro inmediato, Ana.
Bueno, ahora mismo tenemos como líneas abiertas de investigación espacios importantes para la formación y luego deseos para la sociedad. Entre las líneas de investigación estamos intentando centrarnos en lo que es cómo facilitar la transición a la vida adulta de las personas con discapacidad intelectual. desde la idea que el paradigma hasta hace poco ha sido que iban a ser niños para siempre, y nos encontramos que las propias personas con discapacidad dicen que no quieren ser niños y que quieren trabajar y que quieren organizarse sus vidas y que quieren vivir en pareja. Bueno, pues investigar en esos espacios de vida que no son la infancia, sino cómo convertirnos en personas mayores con una discapacidad intelectual, cómo lograr ser adultos, ¿no? Y considerarlos adultos por la ley, por la familia, uno mismo en su propia identidad. Y por ahí tenemos una línea de investigación que también incluye cuando la adultez va más allá y los procesos de envejecimiento de las personas con discapacidad que nos tienen preocupados e interesados. Eso sería como las líneas básicas en el punto de vista de la investigación, y también cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a este proceso de hacerse autónomo, de hacerse adulto, a ojos de la sociedad. Con respecto a la formación, queremos formar, por un lado, a las propias personas con discapacidad para integrarse en la vida laboral y en la vida adulta. Y tenemos dos programas formativos para personas con discapacidad en la universidad. Uno educativo, para trabajar con niños en contextos escolares, especialmente en educación infantil y primaria, y otro que se llama Tecnodemos, que está más bien centrado en trabajar con ordenadores, en oficinas, con un componente tecnológico importante. Y luego formación también de profesionales para esta etapa. Bueno. Hay mucha gente formada en atención temprana, pero hay menos gente formada en el acompañamiento del adolescente, del adulto y de la persona con discapacidad en proceso de envejecimiento. Pues esas son nuestras dos grandes líneas.
Casi nada.
Y como sueño, pues nada, construir una sociedad en la que las personas con discapacidad no solo quepan, sino que aporten lo mucho que tienen que aportar. Decías antes, bueno, es que hay personas que quieren trabajar en el mundo de la discapacidad. Bueno, las personas que trabajamos cerca de las personas con discapacidad intelectual, lo que nos damos cuenta es lo mucho que ellas tienen para dar, ¿no? No solo para recibir, sino que tienen mucho por dar. Y bueno, pues que esa aportación se haga profunda y tenga eco en nuestra sociedad, que es algo que nos mueve profundamente, ¿no?
Bueno, yo que llevamos en este tipo de programas puramente informativos sobre discapacidad, conozco la evolución que ha habido en los años, en estos últimos años, y no me cabe duda de que ha sido gracias al tesón de muchos, como usted, o como la universidad, o como las empresas. Y este ejemplo de profesionales, familias y personas con discapacidad es el futuro precisamente de estas personas, Ana, para terminar.
Yo creo que el futuro está donde se acaben nuestros sueños. En realidad, el tope lo pone la capacidad de seguir andando y seguir encontrando lo mejor para cada persona, independiente de sus capacidades y sus discapacidades. Pero sí, entiendo que cada vez más las personas con discapacidad van a tener un hueco cada vez más hondo en las distintas esferas de la sociedad, y de hecho que van a ir necesitando apoyos cada vez menores para ocupar esos espacios sociales. Esa es nuestra esperanza también.
Pues sí, esa esperanza, estamos seguros de que lo conseguirán. Ana Verástigue Pedro Viejo, doctora en psicología, una de las personas de la cátedra Fundación Repsol Telefónica de la Familia y de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias por su trabajo y por su tesón. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Pues gracias, María Eugenia, y gracias también a Ana Verástegui. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasan cosas y Expósito busca a los afectados.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de este cole y su...
Yo he cocido, pues sí, mi hija estaba en el comedor apuntada.
Busca a la gente que sabe de cosas.
Emilio Márquez es emprendedor en la web. Tú vives en internet, ¿no?
Desde hace unos 22 años.
Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva.
No me parece un tanto absurdo que intentemos politizar todo inmediatamente.
Expósito está en la mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos 3 años. Y así, cuidando cada detalle, atendiendo lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Muy pronto salimos a bolsa. AENA, número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo de la oferta pendiente de aprobación por la CNMV. Una vez aprobado, estará disponible en las páginas web de AENA, de la CNMV y en el domicilio social de AENA.
Yo, tú, él, familia.
¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Crees que el auténtico núcleo de nuestra sociedad es la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador. Benefíciate de las ayudas del gobierno. El 26 de octubre utiliza tu mando para buscar tus canales. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901 201004. Hazlo ahora. Gobierno de España.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando estos días en Palma de Mallorca el Congreso Anual de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, con el tema general Navegando por la LONCE. Temas como la Escuela del Siglo XXI, la aplicación de la nueva Ley de Educación en las distintas comunidades autónomas, las tecnologías en las aulas, la regulación de los conciertos educativos o la selección y formación del profesorado, serán analizados por expertos con el máximo rigor. Antonio Rodríguez Campra es el presidente de CECE y está con nosotros. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, don José.
Navegando por la LONCE, una ley que ha comenzado a aplicarse ya este curso, pero que todavía ofrece muchas incógnitas de cara a un futuro próximo, ¿no?
Efectivamente. Es una, al ser una nueva ley, una ley que nosotros hemos entendido que es necesaria, pues ofrece muchas incógnitas su aplicación. Por eso este congreso está muy centrado en cómo aplicar la ley y cómo sacar el máximo de posibilidades, el máximo de rentabilidad a lo que esta ley ofrece. Y pues, tenemos con nosotros a los que están poniendo la ley en marcha, tanto en las comunidades autónomas como en el Ministerio de Educación, y nos están ayudando y los debates están siendo muy interesantes.
Precisamente la lección inaugural de ayer versó sobre la escuela del siglo XXI.
Efectivamente.
¿Sabemos hacia qué tipo de escuela caminamos?
Bueno, sabemos hacia qué tipo de escuela caminamos, una escuela en donde el inglés va a ser lengua vehicular junto con la lengua o con las lenguas oficiales de cada sitio. La enseñanza solo en una lengua va a pasar definitivamente a la historia en muy poquitos años, ya está pasando, se le da carpetazo a la enseñanza en un solo idioma, sea castellano, sea el idioma que sea, o sea francés, o sea que no tiene ningún sentido ya la inmersión en un solo idioma. Es una escuela en donde se acabaron ya las clases magistrales, en donde el profesor es el coordinador, el animador del trabajo de los alumnos, en donde los alumnos interactuarán no con los alumnos de su clase solamente, sino interactuarán con alumnos de otros países y de otros puntos de la geografía mundial. Lo normal es que un alumno vaya a estar en comunicación pues con otro de Estados Unidos o de Sudamérica o de Rusia en cualquier momento, además de su compañero de clase.
Sí.
En definitiva, es una escuela en donde la tecnología, Internet, la tecnología, pues primará y se le sacará la máxima rentabilidad posible.
Claro, con todo esto que me está diciendo, los centros, las familias, los propios alumnos, ¿encontrarán nuevas oportunidades o mayores dificultades?
Yo creo que todo esto en el sentido de mayores oportunidades. La globalización, el mundo global también llega a la educación y esto supondrá pues un mayor premio al esfuerzo, un mayor premio a la capacidad de trabajo y unas mayores oportunidades.
Y habrá que replantearse también las formas de selección y evaluación del profesorado. Es decir, ¿es necesario un nuevo perfil de profesor?
Evidentemente. Tal y como se ven las cosas, ya y donde hay que empezar a replanteárselo es en las escuelas de magisterio. El profesor, un profesor que ahora mismo pretenda hacer lo mismo que hacía su profesor o los profesores del siglo pasado, pues realmente no tiene ningún sentido. No es un profesor de antes de Internet en el aula y después de Internet en el aula, son dos profesores completamente distintos.
O sea que decía usted hace un momento, que se han terminado las clases magistrales. Entonces hay que experimentar nuevas formas de aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta esas nuevas tecnologías.
Claro. Efectivamente, sí, sí. Y esto no va a significar una caída de la calidad, puede ser un aumento de la calidad educativa si se hace bien.
Todos los años actualizáis en el Congreso esos indicadores de la libertad de enseñanza en España.
Efectivamente.
Entre los que más valoran esa libertad figura, en primer lugar, Navarra y, en último lugar, Canarias.
Sí.
¿Qué está pasando entonces que hay esas diferencias tan grandes?
Bueno, sencillamente hay gobiernos autonómicos y hay situaciones legislativas que valoran más la libertad de enseñanza y, sobre todo, la oportunidad, la igualdad de oportunidades para todos sus alumnos, y otros que las valoran menos. El valorar la igualdad de oportunidades, que es sinónimo de libertad de enseñanza para los alumnos, o sea, que cualquier alumno tenga las mismas ayudas independientemente del tipo de educación que elija, es sinónimo de calidad. Y es sinónimo de calidad, y esto se y de eficiencia. Por eso las comunidades que tienen un mayor grado de libertad de enseñanza tienen un mayor grado de igualdad de oportunidades, una mayor eficiencia y un menor coste educativo.
Sí. Antonio, en cuanto al ahorro que la enseñanza concertada supone para el Estado, sí, el último año que tiene datos, que fue el 2011, fue de 6.648 millones de euros.
Efectivamente, sí. Es decir, que si los alumnos que atiende la enseñanza concertada hubieran sido atendidos por la enseñanza pública, el costo hubiera sido 6.600 millones de euros más de lo que fue. Este es el ahorro que supone. Uh-huh. Aproximadamente hay que recordar que un alumno en la enseñanza concertada, pues su costo es aproximadamente un 50 o un 60% menos que en la enseñanza pública.
Pero cuidado, que llevamos años pidiendo que se sepa con toda objetividad el coste de cada puesto escolar, sobre todo en la escuela pública, y casi nunca se suele aclarar.
Sí, oficialmente, y es más, en CC pedimos otra cosa siempre a principio de curso, que pedimos la factura sombra, es decir, que en todos los centros escolares públicos y privados, que son gratuitos, pues se haga una factura y que esa factura le llegue a la familia, no porque tenga que pagar nada, pero sí para que sepa el importe de la escolaridad. Pues mire, importe de esta mensualidad, pues son 200 euros lo que valga. Sí. A pagar, cero, ¿de acuerdo? Pero que se sepa. Esto en todos los colegios públicos y privados, esto sería muy bueno, porque así también las personas saben a dónde van a parar sus impuestos. Y sería más correcto decir, oye, qué bien que con mis impuestos estoy pagando la escolaridad a mis hijos, estoy pagando mi sistema sanitario, etcétera, etcétera. Aunque siguiera gratuito, pero esta factura sombra la pedimos y no ser receptivo a ella. Y esto lo está demandando la sociedad. Claro. Yo tengo confianza que alguna vez esta factura, fundamentalmente en educación, que es lo que nos preocupa, también en otros servicios como los sanitarios, pero no, en educación, pues se hagan realidad y un padre que lleva a su hijo a un instituto, pues no tenga que abonar nada, pero sí sepa lo que cuesta.
En cuanto a las tendencias demográficas, apuntan a que en los próximos 10 años la primaria disminuirá en unas 11.000 aulas.
Sí. La tendencia demográfica que nos publica el Instituto Nacional de Estadística, basta con entrar en la página web del Instituto Nacional de Estadística y a partir de ahí sacamos los datos. Con esos datos los llevamos a la distribución de alumnos en aula por comunidades autónomas y nos sale aproximadamente unos 11.000 aulas de disminución en los próximos 10 años. Ya están empezando a disminuir las aulas, pero desde ahora en adelante pues seguirá habiendo más. Esto nos lleva a que, lógicamente, dentro de 10 años sobrará el 30%, digamos, porque la bajada demográfica es un 30% de población, pues sobrará a la larga un 30% no solamente de escuelas, sino de escuelas, de trenes, de aviones, de coches, de casas y de servicios, de bares y de restaurantes, un 30% de todo. Eso hay que preverlo porque esto puede ser una crisis de tamaño enorme. Lo primero es que, claro, nosotros esperamos que todos los gobiernos tomen conciencia de esto, porque son datos de su Instituto Nacional de Estadística, y hagan campañas de activas de natalidad, en primer lugar. y en segundo lugar, bueno, pues que haya que replanificar la enseñanza y que se tenga muy en cuenta pues la demanda social.
Siguiendo con estas tendencias, Antonio, parece que la formación profesional ya ha empezado a superar al bachillerato y que la nueva FP básica, o con la nueva FP básica, aumentará esa tendencia.
Esta es una gran noticia. Uno de los déficits de la educación española es que nuestra FP, nuestra formación profesional, es muy pequeña en comparación con la formación profesional de los países de nuestro entorno europea. Todo lo que sea que crezca la formación profesional es muy bueno. Claro, si crece la formación profesional a costa del bachillerato es todavía mejor. Y esto es lo que está empezando a ocurrir en España y bueno, es una buena noticia y esperemos que esta tendencia se incremente en los próximos años.
Sí. También todos los años celebráis una mesa redonda con representantes de las distintas comunidades. ¿Se extraerá de esa mesa redonda cómo enfoca cada comunidad la aplicación de la ley?
Sí, tenemos muchas expectativas en ello. Van a asistir 3 consejeros de educación de 3 comunidades y aproximadamente 11 o 12 viceconsejeros o directores generales de otras tantas comunidades. Entonces, cada uno va a exponer cómo se aplica la ley en su comunidad, qué virtualidades tiene, qué cosas se van a aprovechar de esta ley. También se van a aclarar dificultades que los centros están teniendo, pues cómo estas dificultades están siendo solucionadas en cada comunidad autónoma. Y bueno, pues este contraste de opiniones y este concurso de pareceres pues va a ser muy importante. Y este digamos, el plato fuerte del último día, mañana sábado.
Pues Antonio Rodríguez Campra, presidente de CECE, gracias por escuchar, por atender nuestra llamada y que sea un éxito el congreso. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, don José. Buenas tardes.
Bueno, adiós.
Adiós.
Hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron en control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.